esta semana, echando un vistazo en la sección dedicada al mundo del aceite, vamos a hablar sobre el sector del orujo aquí en nuestro país, con el director de la asociación que aglutina a las orujeras de España. También vamos a hablar sobre las salidas del aceite en marzo, que han ofrecido un dato muy positivo. Sabes que nos embarcamos cada semana en este hueco, en este espacio dedicado al aceite, hablando de él con Morainsa. Tienes el contacto con nosotros en el teléfono de la casa y también en el teléfono de Morainsa, 925 30 08 58. Estamos abiertos a que nos ofrezcas cualquier tema, cualquier propuesta de temas que quieras que tratemos. Abordamos el tema del aceite de orujo con el director de una de las asociaciones, la más importante de nuestro país, la Asociación Nacional de Empresas de Aceite de Orujo. Su director es Joaquín López, que nos acompaña esta mañana. Joaquín, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Pedro.
Sobre este sector vuestro, el del aceite de oliva, que está en crecimiento. En este sector, ¿cuál es el papel que desempeña el sector orujero?
El papel del sector orujero es un papel crucial en el desarrollo del conjunto del aceite de oliva. Gracias al trabajo que hace la orujera, ha sido posible el aumento de la superficie del olivar y de la producción de aceite de oliva, sin riesgo para el medio ambiente. No como ha pasado en otros países, como puede ser Portugal, puede ser Marruecos, que tienen limitada su capacidad de crecimiento porque no tienen orujera para poder valorizar todo el subproducto del olivar. Gracias al trabajo que se hace de la orujera, se puede hacer. De hecho, echando un vistazo aquí en España, el incremento de superficie en los últimos 10 años pues ha sido en torno a 200.000 toneladas, de las cuales en Castilla-La Mancha ha aumentado en 30.000 hectáreas. Eso supone un incremento en 10 años del 7% de la superficie. Pero en ese incremento del 7% hay que destacar que el 4% es un incremento de secano. O sea, el secano ha crecido un 4%, mientras que el regadío ha crecido un 34% de su superficie. ¿Eso qué quiere decir? Que se está haciendo una renovación de la superficie del olivar para tener unos olivares más productivos y que produzcan más aceite. Si nos vamos a la parte del aceite, en los últimos 10 años vemos que se ha aumentado hasta las 130.000 toneladas de media, lo cual es un dato bastante interesante, llegando incluso a las 180.000 toneladas de 18 en la campaña 18-19. Y eso ha producido un aumento de aceitunas y, como es normal, un aumento del orujo graso húmedo. Y ese aumento del orujo graso húmedo no es solo debido por el incremento de superficie, sino también por aquellos procesos que se producen en el olivar. O sea, yo sé que el 90% de la población del olivar sabe que está el olivo en el campo, se recoge, se va a la aceituna a la almazara y la almazara se produce aceite. Y parece que ahí se acaba el trabajo. No. Solo el 20% del peso de la aceituna es aceite, el 80% restante va a la orujera, ¿vale? Y eso sobre todo ha pasado desde que se pasó del sistema de tres fases que había antiguamente, que generaba el problema de los alpechines, al sistema de dos fases de la almazara, donde el problema del alpechín ese no lo pasaron a la orujera, incrementando notablemente el volumen de orujo, que es un subproducto que hay que procesar en la orujera.
El 80% del peso se destina al orujo.
Sí, el 80% no es que se destine, es orujo.
¿Cómo la orujera hace ese trabajo de valoración? ¿Cómo se produce el aceite de orujo de oliva?
Mira, ese orujo graso húmedo que nos llega a nosotros tiene un 70% de humedad y solo un 2,5% de aceite. Entonces es un proceso laborioso. Las almazaras trabajan 3 meses. Nada más, recoge la aceituna, la procesan, para tener un virgen extra tiene que ser el mismo día prácticamente, a la misma hora conforme llega, y van sacando el orujo graso húmedo. Ese orujo graso húmedo, a orujera, lo que podemos hacer es almacenarlo en las balsas y luego se sacan. El primer proceso, una vez que ya se empieza a arrancar la orujera, es la extracción por medio físico del aceite de orujo. Luego hay que secar ese orujo graso húmedo con un 70% de humedad. No se puede hacer nada con él, entonces se seca, que es el solo seca del resto de orujo, y luego se extracta, se hace una extracción con un disolvente alimentario, como se hace en el 97% de las grasas vegetales, de los aceites vegetales. En el 97% de este está el girasol, la colza, el maíz, todos los aceites vegetales, excepto el virgen, aceite de oliva, todo lo demás se saca por una extracción con disolvente alimentario, como el aceite de orujo. Entonces, bueno, y una vez que ya lo tenemos, el aceite de orujo crudo, pues se lleva a una refinería, igual que el aceite lampante, se refina y luego se mezcla con un aceite de oliva virgen o virgen extra y se obtiene el aceite de lujo de oliva, que es estupendo, es un aceite de una gran calidad.
¿Qué otros subproductos se obtienen de una orujera?
Nos llega tanta cantidad de orujo que, bueno, nosotros durante el proceso se van obteniendo una serie de subproductos de gran interés, como son las biomasas, tanto el orujillo como el hueso de la aceituna. El orujillo es la biomasa, la pulpa, la piel, pequeñas cantidades de huesos que quedan después de la extracción, ¿vale? Y una vez que ese orujillo se utiliza tanto en la extractora para producir calor y secar, como para la producción del kilovatio verde, sea una planta de generación de con biomasa y sostiene energía eléctrica. También sostiene hueso, que se utiliza también en las extractoras, se utiliza en pequeñas industrias y en los hogares. También producimos pulpa de aceituna para alimentación animal y también se producen cenizas, que se utilizan para producción de abono inorgánico y de compost. Y eso se hace gracias a que las cenizas son ricas en potasio. Y luego en la refinería sostiene ácido graso y pasta de refinación que se utilizan para alimentación animal, para cosméticos y otras cosas.
Entonces el olivar se puede decir que es una economía circular.
Efectivamente, el olivar en sí es una economía circular gracias al gran trabajo que hace la orujera. O sea, gracias al trabajo de la orujera se puede decir que el olivar es una auténtica economía circular, porque todo se aprovecha. Desde la aceituna que sale del olivo, todo se aprovecha, como hemos visto, hasta las cenizas que se utilizan en la combustión. Todo tiene un uso, un precio y se valoriza. O sea que si las orujeras no existieran, habría que inventarlas. Gracias al trabajo de valorización que hace la orujera, el olivar es sostenible.
Joaquín, estamos viendo mucho en las últimas semanas muchas noticias sobre el estudio de lo que se consigue en las frituras gracias al aceite de orujo de oliva.
Sí, eso es un gran trabajo que se está haciendo desde la Interprofesional de Aceite de Orujo. Se proyectó este interprofesional que había que hacer investigación, porque del aceite de orujo no había mucha investigación. Se está haciendo una investigación muy seria, muy rigurosa, y gracias a esa investigación se están promocionando el producto. Y el último estudio que se ha hecho, que salió a la luz la semana pasada, pues ha demostrado que el aceite de orujo es mucho mejor que otros aceites, como puede ser el aceite de girasol autólico, para freír. Es mucho mejor el aceite de orujo, y cuando hace esa fritura pues se enriquece al producto, y eso pues, oye, me hace sentirnos muy muy orgullosos del producto que tenemos por la gran calidad que tiene. Y no lo decimos nosotros, lo dice el CSIC, y en particular el Instituto de la Grasa, que sabe lo que dice en estas cosas.
Joaquín López, director de la Asociación Nacional de Empresas Orujeras de España, muchas gracias por tu atención esta mañana y por contarnos la actividad que desarrolláis desde vuestro colectivo. Que tengas un muy buen día.
Muchas gracias, Pedro. Aquí nos tienes para lo que necesites.
Hacemos un seguimiento habitualmente de cómo va siendo la evolución de las ventas del aceite en el mercado, tanto nacional como internacional. Marzo ha sido un mes positivo para ello, en el que se han alcanzado cotas históricas. María Teresa Cabeza, desde Moraisa, muy buenos días.
Hola a ti y a todos los que nos escuchan. Buenos días.
Una alegría para el mercado del aceite, se han superado 146.000 toneladas.
Sí, sí, estamos contentos. Lo primero, permíteme que dé las gracias a don Joaquín López, con el que has tenido una conversación ahora antes que conmigo, sí. Por su tiempo, porque nos explique el proceso de la orujera, y me ha hecho mucha ilusión oírle una cosa que de verdad que tenemos que tener en cuenta, que si las orujeras no existieran habría que crearlas. Sin las orujeras, nosotros, que presumimos de aceite de oliva, no seríamos capaces de fabricar aceite, porque como me ha sorprendido también que tú lo hayas hecho hincapié, porque el 80% de la aceituna lo procesan las orujeras, el 20% es lo que nos queda a nosotros como aceite de oliva y del que presumimos y que nos sentimos tan orgullosos, pero el 80% restante es un trabajo que las orujeras realizan, además obteniendo productos de verdad de un valor pues de verdad importante para el sector del olivar. Y nada, agradecerle, que sé que está liado, el tiempo que nos ha dedicado y que sé que lo tenemos para cualquier cosa que le queramos preguntar, así que muchas gracias, Joaquín, si me estás oyendo. Desde aquí te mando de verdad, que nos hayas dedicado tu tiempo, te lo agradezco. Y nosotros estamos de verdad de celebración. Han salido 140.000 toneladas este mes de aceite de oliva. Eso, claro, ¿eso qué implica? Bueno, ¿a qué es debido eso? Lo primero, creo que es importante tener en cuenta la eliminación de aranceles, ¿no? Entonces, lo que nos ha permitido mandar nuestro aceite a Estados Unidos. cosa que antes lo que teníamos que hacer era importar aceite, traer para poderlo mandar a Estados Unidos, porque el nuestro estaba castigado con aranceles, con lo cual la salida nuestra se ha implicado también por una bajada de importaciones nuestras de aceites exteriores. Con lo cual, bueno, pues genial, ya hemos mandado nuestro aceite fuera, hemos importado menos, y el aceite como consecuencia de eso tiene precios pues fuertes. Tiene precios fuertes que al final repercuten en todo el mundo, y es lo que al final queremos conseguir, que tenga el precio que se merece.
¿Las cifras cuáles son?
Te lo digo para no marearnos con millones de toneladas y cosas de esas, que al final al oyente lo que hacemos es marear un poco. Mira, imagínate tú que las salidas normales en enero y febrero han sido de entre 110, 120, y hemos llegado en marzo a 142, creo que es exactamente, 146. Lo que implica eso, lo que yo te estaba diciendo, de comprar 250.000 toneladas fuera para poder mandar nosotros este mes a comprar 90, con lo cual el resto ha salido de nuestro mercado interior. Yo creo que eso lo que nos hace sentir, pues eso, sentirnos fuertes. El aceite está con precios fuertes. Tampoco hay que tirar a cohetes y decir, no, es que esto se va a poner a un precio. A ver, hay que tener un poco de moderación, porque todos sabemos que si esto sube muchísimo de precio, al final la gente busca alternativas, ¿no? Hay que tener un poco de mesura, como dice el refrán, ¿no? De lo mucho faltó y de lo poco sobró, ¿no? Pues entonces, lo que hay que hacer es ser prudentes, es, bueno, pues ver que estas salidas lo que va a hacer es estabilizar el precio del aceite, y lo vamos a ver con un precio fuerte y un precio bien. Tener tranquilidad, no tirar campanas al vuelo. El aceite, ha habido una cosecha que en un principio más corta de lo que parece. En principio parecía que iba a ser un poco más larga, y era con, bueno, pues con poco rendimiento, dos puntos menos de rendimiento que el del esperado. Más a nosotros, aunque no hemos influido mucho, pero sí influimos en nuestra parte de Toledo, nuestra Filomena dichosa, que nos ha hecho daño. Yo creo que todo es un conjunto de que al final pues va a haber un poco menos de aceite de lo que esperamos, con lo cual los precios se van a ver reflejados, van a ser precios que van a merecer la pena. Yo creo que ya está bien también que tengamos un precio digno. Y bueno, también, pues eso, quiero un poco de tranquilidad. No queramos que todos queremos que nuestro aceite sea con un valor altísimo, pero vamos a hacerlo con cuidado, vamos a ver tranquilamente, vamos a observar, vamos a ver precios, porque ya te digo, tampoco es cuestión de que nos pongamos con un aceite tan caro que al final no lo quedemos, ¿no? Entonces, mira, contentos, pero serenos y expectantes.
Uh-huh. Que no pierdan ni los productores ni los industriales. Que
mira, si al final lo que nosotros queremos es que gane todo el mundo, toda la cadena de valor, y que todo el mundo tenga un precio, no que al final sea siempre, que repercuta siempre en el agricultor el precio más bajo, sino que todos en ese eslabón, en esta cadena, tengamos nuestro valor añadido. Entonces, el aceite tiene que tener un precio digno, está clarísimo, y el precio digno para que todo el mundo gane. O sea, no puede ser que solo gane un distribuidor o que solo gane una parte de la cadena, sino que todo el mundo gane. Y ese precio digno es porque tenemos que luchar todos. Ahora, este año, pues yo creo que sí. Yo creo que vamos a intentar, con todo el esfuerzo que se está haciendo, con la campaña que en países externos, que tampoco hay mucha campaña en la cuenca mediterránea, todo ayuda a que el aceite esté fuerte y que tengamos un, pues eso, que ya venimos de unos añitos muy complicados. Pero bueno, todo con pausa, o sea, con tranquilidad. Yo tampoco soy partidaria de que el aceite se ponga ahora a subir y que, digamos, es que la gente, porque sí es cierto que el factor económico influye mucho, todo el mundo valoramos el aceite de oliva, sabemos que es buenísimo y tal, pero cuando te ponen un aceite de oliva a un precio muy caro y que las necesidades económicas te hacen derivarte a una semilla, pues luego es muy fácil, muy difícil recuperar ese consumidor. Entonces, vamos a tener tranquilidad, vamos a ser prudentes, vamos a intentar y a pedir que la fuerza del precio se mantenga y que ganemos todos, y ya está, y que este año sea un buen año para el agricultor, para el industrial, para todo el mundo.
Pues con esa buena noticia nos quedamos, con esas 146.000 toneladas que se han alcanzado en este mes de marzo, favorecido en gran parte por la eliminación de aranceles en los Estados Unidos. María Teresa Cabeza, muchísimas gracias por tu información esta mañana. Gracias.
Venga, buen fin de semana a todos.
Lo mismo digo.
Y ya le tenemos en puerta.
Hablamos la semana que viene, gracias.
Hablamos la semana que viene, Pedro. Adiós. Gracias, hasta luego, adiós.
Así cerramos en la sección de esta semana en Hablando de Aceite con Morainsa. Sabéis nuestro contacto, el teléfono 925-3008-58, y además puedes volver a escucharnos en nuestras redes sociales. Hablando de Aceite, los jueves a las 12 aquí en Radio Mora.